con el micrófono puesto, perdón, los auriculares puestos, parece, como si fuese un relator de fútbol, un comentarista de fútbol.
Con el micrófono no reveles intimidades, por favor, no. No tan rápido.
No tan rápido, exactamente. Nuestro querido, hoy decía, por eso ayer le llega noticia como con buen criterio, este es un ciclo, en vez de un molido a la vista, cuando viene gente de afuera del programa o de la radio, este es un de uno por el posible, donde involucramos a la gente de la radio, porque Gonzalo Yeravide es parte de esa radio, haciendo ciclos con 13 a 0. ¿Cómo llamaban los ciclos de 13 a 0?
La vida Norsal.
La vida Norsal, exactamente. Y también formando parte con Jacob Morris de aquel ciclo de Nacidos para Perder.
Así es.
Bueno, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Está linda la radio de noche, No sé si no está más linda que de día. No, había venido de noche alguna vez, pero no sé, el estudio tiene... Agarra una calidez que de día siempre lo sentí un poquito frío.
Tenés razón, agarra los secretos de la gente, del equipo periodístico de todo el día, ¿viste?
Ajá.
Ese barullo, ese trajín de andar entre noticias y llamadas y este que van y pinices y que estrés y tertulia. Acá de noche es más tranquila la cosa.
Más tranquila.
Bueno, ¿cómo van tus cosas, Gonza?
Bueno, muy bien, muy bien. Tengo trabajo, sé que andan bárbaros. Para lo que dice el Uruguay de hoy. No,
trabajo, ¿no?
Sí, pasé algunos meses engrosando la lista de desocupados, pero poquito tiempo. Y cuando terminamos, mira, no soy un desastre para memorizar fechas, pero cuando terminamos acá en la radio, estuvimos trabajando un tiempo en TV Ciudad haciendo Malo pero Nuestro, y después que terminó ese ciclo ahí, en realidad me encontré sin trabajo y rápidamente volví a mis orígenes creativos. Soy un tipo así que se diversifica bastante en algunos medios, pero como que mi primer amor fue la historieta. Y entonces me llamaron de Brecha, justo se había ido León Maslía, que tenía un espacio de humor ahí en la contratapa del 8, y me llamaron. Uh-huh. A lo primero que atiné fue escribir algo, ¿no? Y me puse ahí a escribir, tenía tiempo, así que me puse a escribir.
¿Pero
cosas?
¿Vos seguías laburando en la agencia o no?
No, en ese momento no había entrado, estaba sin laburo. Y entonces agarré y dije, bueno, está, no me convencía nada del todo lo que está escribiendo. Me di cuenta de lo que tenía ganas, porque si hay algo que te da, de última, estar desocupado, por lo menos te da esa libertad, ¿viste? Que inevitable. Inevitablemente creo que te aferrás a tratar de hacer lo que más te gusta, ya que tenés la posibilidad de hacer, como me convocaron ahí en Brecha, esto hace un poco más de 2 años. Y entonces volví a hacer historietas, arranqué de vuelta, agarré la pluma y un poco me saqué la...
Estoy diciendo, es bien importante y vamos a volver a eso. Pero vamos a hacer un mapita ahí, acuarelear un poquito...
Y ahí en ese periodo, te comento porque me decía lo de la Ian Offside, la otra cosa que hice fue buscar otra cosa que me daba placer, que era hacer humor en radio, y encontré la puerta abierta de Piñeirúa, que bueno, le presenté un guión, unos guiones que tenía de algo que también tenía ganas de hacer, que era humor acerca del fútbol, de la manera de ver el fútbol, de la manera de sentir el fútbol que tenemos los uruguayos, por eso se llamaba Leyendas e Historia de un Deporte Único en el Mundo, el fútbol uruguayo, ¿no? Ese era el subtítulo de la guía Nosai. Y ahí hicimos 22 capítulos, bueno, después las cosas fueron cambiando, ahí también entré a trabajar en la agencia y me vi sin el tiempo suficiente para dedicarle a algo que me gustaba tanto. Y bueno, ahí tuve que poner en la balanza cosas de tiempo, de cantidad de tiempo, valores económicos, y no tuve más remedio que suspenderlo, pero que espero que sea por un tiempito.
Nació en 1972. Humorista es el... Me gusta porque esto te define, ¿no? Es como que te lo pusiste vos ahí. Humorista,
sí.
Ahí dice mucho. Egresado además de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UDAL.
Sí.
Y tiene, digamos, 3 aspectos bien diferenciados y muy juntos. Historietas por un lado, televisión, radio, publicidad por otro, y actuación. En las historietas hay varios. ¿Cuánto? ¿De 18 años? ¿Cuándo empezaste con eso?
Empecé a hacer historietas. Mira, mi padre es escritor y empecé a hacer historietas cuando yo tenía 5 años y él se fue a Venezuela. Yo digo que empecé a hacer historietas como cuando los historiadores del cómic dicen que las primeras historietas son de la época de las cavernas, ¿no? A eso me refiero. no eran estrictamente historietas. Lo que hacía era escribirle cartas a él con dibujos, contándole lo que yo había vivido, lo que había visto en la escuela o en el barrio, las cosas que estaban pasando, le haría dibujos, le hacía dibujos así de algún paseo que había hecho con mi madre, con mis abuelos, y él encontró un medio, me escribía con algunos textos que mi madre me leía cuando recibía las cartas, y con dibujos, que era lo que yo entendía más directamente. O sea que la historieta, que es un medio como un poco distante para mucha gente, porque parece que le implicaba como un esfuerzo, hay un desentrenamiento en la lectura de la historieta, parece haber sido tal vez desplazada por el cine, que es como el medio por excelencia en el mundo, en la industria cultural en la que vivimos, pero bueno, la historieta hasta ahí es una cosa muy distinta al cine y a la literatura, aunque tenga un pie en cada lado. Y así, en realidad, yo empecé a hacer historieta así. Después ya me empecé a interesar, además mi padre también estuvo presente en este, de otra manera, después me regaló la primera revista de historieta, me fascinó, que era un Asterix. Yo no leía todavía, tenía 5 años. Huberto era el dibujante y Goscinny un gran humorista. Asterix y Cleopatra. Yo no podía creer, él me la leía, yo no estaba ni en primera escuela. Pero bueno,
¿vos tenés tu padre todavía?
Sí, mi viejo tiene 70 años y acá publicó una antología de cuentos.
¿Y guarda esas cartas tuyas? No.
Tiene unas carpetas que de vez en cuando me dice, mirá que están las carpetas ahí, las cuales además ilustran con algunos dibujos míos y otros de él, los cuentos que él me hacía de chico antes de dormir. Pero son unas carpetas que están ahí, dije. Algún día las abriré, no sé. Por ahora estoy en 3 años de terapia. Así que, no, quiero decir, están ahí, ¿viste? Es un tesoro que está ahí y uno cuando hace cosas a veces, no sé, son como, ¿viste? Que tiempos para volver a...
Sí, claro.
A volver o a escuchar o a releer cosas que ha hecho uno, ¿no? Incluso cosas de la infancia. Capaz que todavía no me llevo el momento de eso, pero él ahora es el albacea de ese tesoro. De esos recuerdos de mi infancia, de mi vida y de él, y bueno, también de mi madre.
Te ha marcado fuerte el tema porque aparte es de lo primero que hablaste. Experimento Ponsonby en el semanario Brecha, esto es el último, de aparte esta onda de armar el currículum desde la actualidad hacia atrás, está bárbaro también, ¿no?
Sí.
Eso sí. Y
para que por lo menos leer un poco en qué está el tipo primero, ¿no?
Claro, y después, está bueno. Mundo Farol, la doble página después del doctor Rocaforte,
sí.
Las crónicas del mundo Sagardúa, estos eran títulos, no eran historietas, ¿no?
Eran cuentos, de los cuales hice unos cuantos. Mundo Sagardúa es un viejo periodista que escribe sus crónicas, que son las historias que vivió en los 70, y esos cuentos los empecé a publicar cuando reabrió Guambia, en esta última etapa que sale como suplemento Últimas Noticias. Me llamó a decir para hacer algo. Guambia es otro lugar que como El Espectador también es como mi casa, es un lugar al que en otras épocas siempre también me dio un lugar de expresión, de cosas que yo hacía que por ahí eran muy distintas porque no estaban atados al humor propio de Guambia, al humor político, al humor... Siempre fueron cosas un poco más raras o zarpadas o distintas de lo que hacía Guambia. Sin embargo, siempre tuve un lugar ahí, ¿no? Y entonces cuando me llamó a decir esa hora de vuelta, volví a publicar. En realidad lo que me pasó fue que el personaje este para mí cobró una vida muy fuerte y excedía, a veces me pasaba que escribía un cuento, primero vi que tenía mucho adentro y eso salió al principio por un par de meses, pero luego no podía hacer cuentos del nivel que yo quería en una semana, y por otro lado el hecho de publicar y tener una página me limitaba, ¿no? Tenía, qué sé yo, entre 3.000 y 5.000 caracteres y a veces el cuento se me iba más largo. Empecé a probar a hacer cuentos en dos partes, pero bueno, no funcionó mucho la cosa, ¿no? Y en fin, nada, que quedó ahí. También es una cosa que guardé.
¿Y esa persona que te llevaste después con el Flaco Moris a la televisión, a la televisión?
Bueno, ese personaje es otro periodista, pero deportivo. Este otro era un periodista político y demás. Ese personaje es el profe Gesheravide, que en realidad yo había manejado unos nombres, pero fue muy gracioso porque en realidad ese programa.
¿Es Semino directamente?
¿Es qué?
¿La inspiración es Semino de ese periodista? ¿Víctor Semino?
No, la inspiración.
¿Cuál es eso?
No te puedo decir un periodista en general, sería como unir a. Unir tal vez a varios de los personajes que rodean a Sánchez Pavisa en Estadio 1, te diría Del Bono y Casco. Sí, Sánchez Pavisa tiene un grado de locura y de vitalidad el personaje que yo creo que era más el personaje de Smoris, que era J.E., ese personaje que es como explosivo, ¿no? Sí. Este otro era un hombre como viejo, castigado. Yo creo que encarnaba un poco de ese escepticismo que tenemos los uruguayos, nos vamos llenando de frustraciones y con los años nos volvemos quejumbrosos y siempre estamos, claro, siempre con un pie muy dispuestos a subirnos a un podio o a un lugar desde el cual criticar a todo el Uruguay y a todo lo más que se hizo, y después en la primera de cambio, si le regalan un chicle, se tiran arriba, ¿viste? Claro. Porque este país es así. Oye, Fernando, el otro día estaba, me hizo mucha gracia porque estábamos hablando con unos amigos pensando en este nuevo fenómeno social que son los planchas, ¿no? Los pibes, viene el nombre de la Argentina, pero ya se ha instaurado el nombre acá, ¿no? Los planchas son los pibes que están con la camperita, y que en mi casa hay varias sedes de plancha que yo cuando llego, yo vivo en el barrio sur, a una cuadra, dos cuadras ya están, ¿viste? Flaco, están en la monedita ahí, palino, ¿viste? Te pechan. Bueno. La semana pasada hubo dos ministros que revelaron su condición de plancha. Salieron a decir que le tenían que dar entrada para el Solís porque no podía ser que ellos quedaran afuera del Solís, ¿viste? Entonces, son planchas.
Cualquier monedita sirve.
Claro, ese es el Uruguay. Este periodista encarnaba ese personaje, el clásico, que estuvo toda la vida en el círculo de periodistas, al final lo echaron, entonces habían armado con J.E. y el Nene, que era un sobrino de él, el triángulo periodista, ¿no? Que hacía como una vida aparte del círculo. En definitiva, es una vida que vive alrededor de acreditaciones, invitaciones, en fin, como la de tantos uruguayos.
Pero Gonzalo David se mueve, además de la historieta fue lo primero que marcaste, después hablábamos, terminamos con esto del personaje periodístico, periodístico deportivo, especialmente en el proyecto de TV Ciudad, que se llamaba Malo Pero Nuestro.
Sí. Malo Pero Nuestro era una sección del programa de radio acá, uh-huh. Y antes, cuando tuvimos el primer programa en la X, que se llamaba Joy Agua, en realidad ese programa surgió un día, nos íbamos a tanda, y nos pusimos con Marcos Morón, que era el otro compañero que hacíamos a Joy Agua, y gran libretista además.
Que venís además con él y hace...
Sí, con él hice Mundo Farol y La Paz del Doctor Rocaforte. Claro, no, un fenómeno, Marcos, un valor increíble. Ahora está estudiando guión de cine a México... Y espero que vuelva, que no sea de los santos que se termina teniendo. Pero con él y con Smoris nos íbamos a tanda en la X y empezamos a gritarnos. Estamos hablando de fútbol, no haciendo personajes. Entonces empezamos a gritar y a probar el juego ese de cuando te gritas y hablan todos a la vez y no se entiende nada. Eso tiene un... Eso que es una disonancia, hay un placer estético en eso. Se puede encontrar algo... Es plástico, ¿viste? Entonces, nos dimos cuenta que había algo ahí, ¿viste? Cuando sentís, esto lo escuché antes. Entonces nos dimos cuenta que eso era lo que escuchábamos en los programas, qué sé yo, de Gorsi o Hora 25, todo, pero programas desde mucho antes, ¿qué es más? Que pasaba eso, de que de la cosa, esa fervorizada de que se enojan los periodistas y se calientan y no sabés hasta qué punto es real, hasta qué punto es teatro, hasta qué punto es buscado, ¿no? Que es interesantísimo, ¿no? Es una manera de vincularse extrañísima.
Uruguayísima.
Es como el momento, bueno, ahora sí nos podemos putear, ¿viste? Ahora nos decimos de todo y vale todo. Y es como toda la contención, la represión propia de una sociedad conservadora como la nuestra. Por eso acá los programas de fútbol son aquellos en los cuales muchas veces se han logrado hablar de cosas que, por ejemplo, de política, desde una perspectiva más saludable. Es increíble, pero es así. Bueno, ejemplo de eso es Víctor Hugo Morales, que después lo practicó durante años en Argentina, o el caso aquí del profe Piñerúa, ¿no? La otra vez, hace poco, cuando murió Sereni, Yo me enteré por el programa de Piñeirúa y pasé por todas las radios y me quedé escuchando a Piñeirúa porque era el único que me hablaba con esa sensibilidad con la que yo que yo quería oír. No digo que todos quisieran oír eso, pero sí que yo quería oír.
Uh-huh.
Una cosa más es sacarse un poco la coraza esa que tenemos todo el tiempo, ¿viste? Sí, sí. El respeto, la cosa esa de...
Sí, permitís ese
tiempo. Demasiado fría, ¿viste? Qué bueno, que a veces no está bueno eso, por lo menos para mí, ¿no? Y los uruguayos lo practicamos mucho, vivimos como una cosa medio esquizofrénica de disociación entre lo que sentimos y toda esa coraza que nos da el pensar y el razonar.
Caretaje total a veces, ¿no?
Claro, yo creo que, ¿viste? Hay que ver a veces las cosas, como dicen el compañero y compañero tuyo acá en la radio, en perspectiva. Pero a veces hay que vivirlas, ¿viste? Y bueno, yo soy más de ese otro palo, ¿viste?
Si no, te va a llegar ahora que uno te va a agarrar y te va a decir qué mierda hiciste con la vida que te di, ¿no?
Claro.
Señor López.
Claro.
Gonza, para quienes están tomando contacto con nosotros y quieran además hacer alguna pregunta a Gonzalo Yeravide, 9020-310 es el teléfono que está atendiendo además Leticia Carvajal. Y a Gonzalo Yeravide lo han escuchado ustedes a través de la campaña del Ministerio de Turismo, ¿fue la del Beto?
Sí, es verdad.
Sí, imponente, que iban a Brasil, que jugaban, y dice, ¿cómo era que decía que me moría de la risa? Y bueno,
¿vale a cualquier lado?
Viene, viene el sobrador, ¿vale a cualquier lado? Onda, ¿viste?
Y
después se comía una goleada histórica. Y,
sí.
Y si no, también en la...
Esa campaña fue bárbara, porque... Esa campaña la desarrolló, bueno, era de la agencia Diane & Rubicam, ahí estuvimos trabajando mucho con Alan, que es un creativo bárbaro, y en realidad lo que pasó fue que duró mucho tiempo, fueron 2 años de campaña, con alternancia, no todo el tiempo al aire, pero hubo muchas piezas, y eso estuvo bueno porque nos permitió que creciera el personaje, ¿viste? Ir probando cosas, ir componiéndolo, casi como un trabajo más teatral o cinematográfico, pero que se dio naturalmente, porque tuvimos que grabar muchas piezas. Había una idea muy clara de por dónde ir, más o menos creo que de primera ya lo encontramos, pero después fue creciendo. Y eso estuvo bueno, eso creo que sí, la gente lo disfrutó mucho, lo notó. Y no es una cosa que a veces la publicidad no logra, ¿viste?
Y también la publicidad que estás haciendo para televisión en la enciclopedia Cervantes.
Sí, ahí me llamaba hace poco para actuar, sí, una pieza de que promociona la enciclopedia del país.
Ahí está.
Eso fue lo último que salió al aire y como actuación, ¿no?
Además es creativo publicitario y además tiene un buen gusto de brutal. Ya vieron que empezó con Sorinho para él y de Armando Pascual, ¿no? Espectacular, que ese tiempo paso que no escuchábamos.
Sí, sí.
Si tenemos que escuchar otra cosa, ¿qué escuchamos, Gonzalo?
Había traído lo ¿qué vamos a oír? Bueno, el disco que traje vamos a escuchar ahora de uno de Mateo, que se lo quiero dedicar, pues estoy amigo, un amigo me acompañó acá,
si te hizo la pata,
que me hizo la gamba de acompañarme, que es Fabián Babac, que es una de las personas más quiero en el mundo, un hermano más que un amigo, y que es, en realidad yo quería que me acompañara porque está acá de vuelta, él se fue a vivir a Barcelona y ahora vino por unos días y como tantos uruguayos no quiero perder ni un minuto con él y por eso elegí este tema para él.
Qué bueno, luego que hayas venido, entonces tiene más valor todavía esa decisión de venir un domingo de noche al estudio de la radio.
Pero es un placer.
Bueno, lo escuchamos y después hacemos un paréntesis publicitario, ustedes lo pueden llamar a Gonzalo y decir los mensajes por el 90-20-300.
No supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? No te vas, no te quiero, te
¿Y esto qué es?
Esto es Zappa.
¿Frank Zappa?
Sí. El disco de Moraz.
A ver, un poquito más de retorno que no tengo que ver.
Frogs with Little Dirty Lips.
Bueno, ecléctico lo de mi querido amigo Gonzalo Yeravide, ¿eh? Primero Hermeto, luego Mateo y ahora Frank Zappa.
Sí.
A ver, Leticia, tenemos algún mensaje para no, 9020810 es la línea habilitada. El Emilio, Emilia es cafetorrado@espectador.com.uy. Y
esto, espero, esto sigue sin funcionar.
No,
eso no sí. Sirvió para nada nuestra hija.
No,
no, la verdad, Fernández.
No, ¿por qué?
No, porque esto siempre tenía un problema.
Ah, pero,
no. Capaz que dice, es un mensaje nuevo, pero.
¿Dice? Ah, sí, no tiene.
No hay.
No.
Entonces está funcionando, está.
Está funcionando.
Mande mensaje, che. Quiero asegurarme de que esto esté funcionando. Quiero irme tranquilo de acá.
Ahí está, por el 1711-0810, un voluntario se precisa que mande un mensaje con Gonzalo Yeravide, y quiere saber si funciona o no funciona acá, para que sepa que sí, que funciona. Nos quedamos conversando y nos recontra enganchamos en el tema del espíritu y del desarrollo laboral de ese espíritu, ¿no? Es decir, dónde te sentís más cómodo, porque hace lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes se lo perdieron, vamos a ver si podemos reciclar lo más espontáneamente posible el tema.
Vamos.
Pero previamente a eso, cuéntame un poquito, el panorama familiar, ¿hoy estás casado, tenés hijos?
No, estoy, me voy a casar en diciembre.
Ah.
Estoy viviendo con mi, uno ya no sabe bien cómo decirlo, bueno, mi mujer, mi compañera, mi novia, no sé bien cómo
calificar. Mi chica. Está con tu chica, ok. O sea que el gurisito
año... 3 años. No.
¿Y sos hijo único vos?
Soy hijo único, pero mi padre... Soy hijo único de mi padre y mi madre. Tengo un medio hermano, Santiago, que es hijo de mi padre y su segundo matrimonio. Sí. Tenemos una gran diferencia de edad, pero bueno, y claro, no tuvimos esa vivencia de hermanos de vivir juntos. Yo lo conocí a él y lo viví con él los fines de semana, ¿viste? Con mis padres a separados.
¿Qué sentimiento tenés por un hermano así? ¿Es un mejor amigo? ¿Es un amigo distinto? ¿Es un amigo raro? ¿Qué es?
Para mí es mi hermano, porque es el único hermano que tengo, ¿viste? Es difícil, pero evidentemente, claro, ¿viste? Porque esas cosas surgen de la comparación. Sí, tiene ese lugar especial. A veces siento que hubiera querido vivir más cosas con él. No sé si podría haberlo hecho o no, no sé si eso dependía de mí o no. Capaz que sí, capaz que en parte sí, por eso siento un poquito esa carencia. Pero nos queremos mucho y nos entendemos bien y tratamos de darnos lo más seguido posible.
Está que
sí, estamos bien.
Perfecto, el panorama, digamos, familiar. Y para una persona que hoy, con 32 años, ¿no? Más o menos.
Sí,
con lo que tenés,
casi 32. A una
semana. Experiente, que además es pujante, es muy meticuloso en su laburo. Es muy de armar las cosas. Él me decía recientemente que es mucho más de la producción que de lo espontáneo en la comunicación. Para una persona que se dedica a ser creativo publicitario, que por lo general tiene como una... Es como aquello de... Más vale, como decía, ser por tener un quilombo, como decía, ¿no? Como vender auto. Ser creativo publicitario era más o menos lo mismo, ¿no? Hace teatro, hace historietas, ¿dónde andas mejor? O sea, ¿cuál es el más Gonzalo Yeravide de todos estos?
Pa, capaz que es difícil, el más Gonzalo Yeravide profesionalmente así me parece que es el que hace historietas, que soy cuando hago historietas. Y de repente cuando escribo alguna cosa que tengo por ahí inédita, sí, creo que así, porque viste después, por ejemplo, los otros trabajos de esa lista que numeraste tienen una, en realidad hay una cosa que se parecen, que es el de libretista o guionista y el de creativo publicitario, que es que hay otros, o a veces otro, que puede ser un producto, una marca, o puede ser otro tipo. Por ejemplo, yo fui libretista de Pettinati, por ejemplo. Con eso quiere decir que en la etapa del primer programa La Tele Está Servida, y después, noche de miércoles, no estuve, y luego me volvió a llamar para que le libretara algunas partes de Mil Perdones. Y ahí es otra cosa, ¿viste? Es decir, el trabajo del libretista tiene que ser tratar de captar cuál es el palo humor por el que anda el tipo que lo va a interpretar, sobre todo si es un tipo muy jugado, un tipo de humor, y no tanto un actor con una capacidad histriónica muy amplia. Entonces, pero siempre, siempre, a cualquier, en mi experiencia, libretarle a otros, siempre, por más o menos capacidad que tengan como de disciplina actoral, de memorizar el guión, de adaptarse a distintas líneas de humor, siempre disfrutan más de alguna línea de humor. Se me pasaba también trabajando con Smoris. Hay un espectro con Smoris que yo compartía y comparto espectros mucho más amplios de terreno del humor que cuando trabajé como libretista de Pettinati. Uh-huh. Pero aún así había lados del espectro de Smoris que yo no compartía y lados de mi espectro que Smoris no compartía, o que no sentía estas cosas generacionales, maneras de ver, de decir, de vivir.
¿Pero de llegar a calentarte por alguna cosa o no?
No.
Te digo porque justamente uno no se imagina estas cosas de gente que vive.
Como libretista tenés que adaptarte mucho, ¿viste? No existe, ¿no? El tipo que le libreta a otro inevitablemente es así, es como que uno moldea al actor un poco, pero uno también tiene que adaptarse y que captarla. Pero es un trabajo muy interesante porque a veces saltan cosas que uno disfruta mucho de lo que se genera, que uno siente que, por ejemplo, que uno, que yo como actor no lo podría hacer, o que otro actor no lo podría hacer. Es muy lindo libretarle a un tipo.
Una vez le pregunté al flaco, a Juseca. Le pregunté a Juseca.
Me tengo que parar.
Le dije, sí, vamos parando. Que ahora agarró y se fue, como dije, agarró y se murió.
Sí, sí, sí.
Y le pregunté si el mejor Don Verídico era el de la Andricina.
Ah,
y yo creo que fue que le mojé la oreja de verdad, porque
no sé lo que te dijo.
Dice, de ninguna manera, hijo, de ninguna manera. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Sos el mejor personaje de tus personajes?
Puede ser. Puede ser que comparta esa misma ceguera que tenía Joseca. Ojalá compartiese alguno de sus grandes talentos y de visión. Uno lo disfruta más. Mira, el laburo nuestro, porque hablábamos hace un rato de comparaciones entre el humorista y el músico, ¿no? Fuera del aire. A nosotros nos pagan por estar contentos. Eso es lo que tenemos que entender. A nosotros nos pagan por disfrutar. O sea, cuanto más disfrutás, mejor salen las cosas. Evidentemente, cuando vos te libretás a vos mismo y lo veas hacer como desde el inicio, desde la idea hasta la salida hacia el exterior, la comunicación, sos todo vos. Viste, aunque esté con otros interrelacionándote, pero pasa todo a través tuyo, creo que el disfrute es muy pleno, ¿no? Es muy grande. Pero bueno, en realidad está. El caso de Juseca, viste, es particular, porque él hacía un personaje, era muy del monólogo, viste. El caso mío no sé si es tan así, no me he atrevido con monólogos, excepto alguna cosa que he hecho, pero en general trabajo muy bien en duplas y en grupos.
¿El tipo de La Vida No Lo Sé, por ejemplo?
Sí, es verdad. Pero viste que ahí no estaba yo como personaje.
A ver, pará un poquito. No sé qué me dice esta bruja que está ahí, los gritos. Esa mujer que deja la escoba mal estacionada, ¿me entiendes?
No le habrá gustado algo que dijo.
A ver, ¿qué dijiste?
Te digo que tengo, mira, escuchás.
A ver,
¿me nombraste? ¿Cuántos jugadores me nombraste?
Y bueno, aquí, según tengo entendido, son Joanderson, Seja.
Mire, en total, Jorge,
19,
son 25.
21.
Para un poquito.
A ver, ¿cómo 21?
25 tengo acá.
A ver.
Esto le da su principal ventaja sobre sus rivales,
muestra que por lo demás deja mucho que desear. Tiene una conducta desastrosa, los amotinados. Sin embargo, el capitán Silver y la idea de poner las manos en el tesoro lo mantienen a todos pateando para el mismo lado. Y ocasionalmente pateándose los unos a los otros también, porque no incurren lo que se puede llamar fair play.
¿Sí? ¿Y eso qué es? Me metiste en el comentarista.
Esto es la isla del tesoro, ¿no?
En realidad yo te estaba avisando así por señas porque no nos funciona el telefonito. Y vos me dijiste, bueno, está.
Ah, está, está. No, yo pensé que sí.
Porque además de los mensajes había alguien que lo pidió. Entonces ya lo adelantamos.
A ver,
te desarmé todo.
Me tiraste todo. Es que porque veníamos cortando el caracú, de verdad. Hablando de lo que quieres hacer, ¿no? Y este me tiene que... ¿Viste lo que dijo además que me interesó montones? Que libreta, aunque no... eso lo estoy leyendo yo entre líneas, ¿no? Lo estoy escuchando entre orejas. Pero me parece que le puede libertar, aunque no le guste mucho lo que hace un protagonista, un actor. Porque le largó la diferencia entre Flaco Smolich y Pettinati. Pero es una pregunta, pero es una pregunta buena. O sea, ¿se puede libertar para quien no te gusta, por ejemplo?
Sí, sí. Hay una sola cosa que tenés que hacer. No ver el programa cuando sale al aire. Si no sufrís mucho.
Qué bueno, está bien. Bueno, ahora mensajes.
Sí, además. Que cabe la posibilidad de que no te respeten demasiado el libreto, ¿no? Que ahí sufrís más todavía. Nada.
No, pero para que no.
Sí, sí, es verdad. Eso sí.
Digo, porque de repente vos pensás el personaje, y bueno, uh-huh. Y el otro también lo creó. Nelson del Cerrito dice que a él le enloquece la página que escribía en Guambia. Y que le diga lo que está haciendo ahora, porque lo quiere escuchar, porque le encanta ese humor rápido, así... sutil y sobre todo por lo rápido, así por la chispa.
Tengo que decir algo rápido, ¿no?
Dale, dale. Contestamos.
Gracias. Gracias, amigo.
Fernando dice que es muy interesante la nota y todo, y te quería pedir que hicieras el personaje que relataba partidos de fútbol y que el personaje que imitabas de la persona que hacía los comerciales justamente en el partido de fútbol y que te felicita. ¿Decís algo rápido?
No, te gustó.
Luis dice que te manda un abrazo, que ha seguido de cerca tu carrera, que le gusta mucho todo lo que haces a pesar de no conocerte personalmente.
Bueno, por eso le gusta todo lo que hago. Gracias, Luis.
Roger, en Whisky te di espaldas, por ejemplo.
Sí, la verdad.
¿Por qué?
Porque se ve que es por eso, no quiere
ser reconocido cuando ve.
Llega un Emilio desde Pinamar, Argentina, que dice, les digo, desde Pinamar, Argentina, que se escucha perfecto y que todo anda bien. El programa sigue siendo muy bueno, o sea, no hay nada que objetar. Un saludo para todos desde las heladas playas, Beatriz de Pinamar.
Hacía genial que no se comunicaba Beatriz con nosotros.
Es verdad. Y no sé cómo anda el 1711, porque ustedes han pedido y no sé si habrá llegado.
Ah, para que voy a llegar. Bueno, tenemos...
Ah, un mensaje nuevo. Mirá, esto me recuerda a mi
tía, brujo, mirá acá. Léetelo, tomá para vos, para tu tía Gregoria. ¿La tenés? ¿Tenés una tía Gregoria o no?
No, me gustaría conocerla, es muy famosa.
¿La tía Lala? ¿No era Lala que todos teníamos una tía?
Sí, también. Estarán de
Inicio, salí de la ducha para decirte que este sistema anda. Saludos, gracias. Este es...
Bien. Desde el jardín de la
Carlos Tarán, sin duda.
¿Sí?
Sí. A menos que Tarán sea algún tipo de...
No sé, capaz que es el misterio. Tarán.
¿Eh? Tarán. Bueno, sí, Carlos, le mando un abrazo.
Bueno, muy bien. Gracias por los mensajes, chiquilines. Sí, nos quedan 10 minutos para estar compartiendo con Gonzalo. Y el origen de por qué Gonzalo está haciendo este tipo de cosas está desde el principio, desde Burín, con las cartas al padre. Eso me encantó, eso va a tener en algún momento esa vuelta va a ser muy fuerte, cuando empiece a abrirse esa carpeta, ese correo histriónico y amoroso entre Montevideo y
Caracas. Sí.
Pero me estabas hablando justamente, yo te preguntaba, ¿cuál es más Gonzalo Yeravide? Y seguramente lo vinculaste al libretista y al propio actor que representa sus libretos.
Seguro, sí.
Por ahí, digamos, eso es tocar la... está en la mega, ¿no?
Sí, creo que sí. Es difícil, ¿no? El tema de... ¿Qué tema? El de la identidad. Porque vamos a hablar de un tema filosófico y psicológico enorme para tipos que trabajan haciendo comunicación. Viste que hay como... Es como poner en juego algo que siempre está el otro. Entonces, yo no estoy muy seguro de esa concepción tan clásica de no, lo que quiero es expresar algo que siento. Eso me parece como muy lineal a esta altura, ¿no? Es, no sé, por eso creo que para mí, por ejemplo, que trabajo con el libreto y demás, y por ejemplo en la historieta, incluso en la historieta hay momentos de, muchos momentos, cuando los dibujo de improvisación, como ocurre con un programa de radio, está el libreto y además improvisar. Capaz que por eso, viste, me gusta tanto esos tipos, como Mateo, que era muy volado, también, y hablar de Hermeto Pascual y Frank Zappa, que traje esas músicas, que viste que son tipos, vos me lo decías, de Hermeto, ¿no? Como tipo le rajaba un poco a grabar discos.
Para que le dejara lo rígido.
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, en la base de toda nuestra concepción filosófica y cultural occidental, está Sócrates, que es un tipo que precisamente decía que no había que escribir ni leer, no había que dejar nada por escrito, por eso quedaba muerto, rígido. Se trataba de la dialéctica, que era otra cosa bien distinta. Es un tema medio eterno, medio difícil. Pero...
Y bueno, en eterno y difícil tengo también en el neto una pregunta esa. De los vivitos y coleando, o de los que ya no están, ¿a quién te gustaría libretar?
¿A quién me gustaría libretar?
No importa que no esté elegido. Ese me falta y me gustaría libretar. Trabajar para fulano de tal. Esta puede ser.
Se puede decir uno, un porteño, que hoy está haciendo cosas muy grandes. En realidad es uruguayo. Fernando Peña. Ese tipo me parece que es un crack total. He escuchado cosas del programa de radio y lo vi acá cuando vino al teatro y la verdad que me mató.
¿Sí?
Sí. Me parece una cosa totalmente fuera de serie.
Es que yo no lo tengo veo vinculado con el tema de intrusos y ese tipo de cosas.
Pero
un poco a ese tema.
Fue
muy chuma, y cursi, pero...
No, pero parece que él se mata la risa, todo eso. Está muy loco también, ¿no? Capaz que me es imposible de estar... Pero con un tipo con el que me gustaría hacer algo en algún momento, es otro que es porteño también, que es Casero. El Gordo. Sí. Me parece que es un capo también. Me gusta mucho lo que hace.
¿De acá ninguno?
No, de acá. Lo que pasa es que vos me dijiste concretamente para libertar. Te puedo hablar, pero que no sería libertad lo que disfruto enormemente lo que hace. Vos dijiste recién Juseca. El otro grande es Leo Maslía, ¿no? Y hablar. Lo más día, bueno, el sábado lo fui a ver, tocó con el grupo Perseo, fue la música mezcla, una cosa deliciosa, increíble. Terminaron, hicieron un video de Hermeto Pascual para el colmo, me encantó lo que hicieron, con Camiloada y el grupo Perseo, y además con algunos espacios de humor, de su espectáculo anterior, de Lo más día y demás. Yo Lo más día, por ahí, como que es un tipo de vez en cuando lo escucho mucho y de repente lo pierdo un poco, ¿no? Pero, ¿no? Como todo, ¿viste? Si no te empalaga mucho también, ¿no? Porque el loco con sus obsesiones, sus cosas, bueno, es ese mundo, ¿no? Pero es algo inagotable, es maravilloso, diría. Para mí es un grande. Yo creo que el hijo de acá son los grandes humoristas, ¿verdad?
¿Estás disfrutando de trabajar en publicidad también?
Estoy disfrutando, estoy tratando de encontrar el disfrute y estoy... Sí, estoy disfrutándolo y también es esa cosa de decir medio disfruto y medio de vida también, ¿no? Entonces, también disfruto de poder vivir con mi mujer en mi casa, tener una vida casi burguesa para lo que es el Uruguay y casarme a fin de año y...
¿Pero lo estás disfrutando en serio o lo estás diciendo como para lavar?
No, lo estoy diciendo para quedar bien.
¿Eh?
Soy una persona mierda, lo que era.
Lavando una cobra un poquito.
No, yo creo que, viste, también en eso es lo mismo, viste, es como, no es la cosa que más me gusta hacer, pero en realidad me la puedo hacer y bueno, evidentemente, capaz que esta sociedad está más interesada en pagarme por eso que porque yo haga otra cosa. Entonces, bueno, está, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir. Y hago eso.
Eso no es ponerle la pelota.
Pero ojo, ahí... ¿Eh?
No es echarle responsabilidad a ellos.
Sí,
como esta sociedad, este mercado me paga para ser publicista, yo no me juego a ser libretista, guionista o actor.
Ah, no, claro, sí, también, en realidad, por eso te aclaré, te dije esa palabra burgués, ¿no? Porque de repente no estoy dispuesto a llevar otra vida, y de repente pasarla mal, como muchos otros,
muchas cosas
en pos de su arte. Capaz que siento o que mi arte no vale tanto o que encontré esta manera de irla llevando. ¿Sí?
Qué gusto que hayas venido, te lo vuelvo a repetir además, de saber que estás con, ¿cómo se llama tu amigo?
Fabián.
Fabián, que además sacó la foto que teníamos con CBD, me decía, yo no me acordaba de eso,
sí.
Con CBD Tambor, es amigo de ahí Tavares, gran amigo. Y que te hayas venido un domingo de noche es importante, porque hay mucha gente del otro lado que no se elige frente a la televisión,
lo bien que das. Lo que pasa es que la televisión es una droga fuerte. Es como la merca, ¿viste? La radio es como la marihuana, está mucho mejor. Qué barba.
Claro. Es un fenómeno, Gordo, la verdad, ¿eh? Digo, Gordo, absolutamente, recíprocamente cariñoso, tenemos muchas cosas en común que disfruto más.
Sí, sí, sí.
Contigo.
Ahora más todavía, te afeitaste el bigote.
Sí, señor.
Cuando llegué pensé que me había equivocado de rabia.
Porque yo no sé cómo hacer para sacarme años.
Ahora me acostumbré, ¿eh? A principio de entrevista pasé nervios. Ahora me acostumbré.
Era este.
Había ni miedo de noche.
Bueno, te deseo lo mejor. Y del programa que vas a hacer con el Piña no hablamos nada, porque no se puede decir nada, ¿no?
Bueno, viste, para no secar. No, vamos a hacer algo, sí. Vamos a hacer algo en el 10 dentro de poco. Desorientales, se va a llamar. Vamos.
Bastante ilustrado como, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que...
Nosotros decimos cuando hacemos el juego del diccionario, ¿cómo es que decimos? ¿Cómo es? Pequeña la luz, desilusado y cobarde, justamente, parafraseando un poco aquello de los orientales. ¿Me decías?
No, eso, que quería llamar desorientales, pero estoy desorientado como todos los... No, ¿viste cómo es? Hasta que no ves la luz roja y te dicen salió al aire, no sabes, acá esas decisiones son... No se toma como a otros lados.
Vamos a estar comiendo, ¿no? Antes, como siempre, ¿no? Nos dicen que tenemos que primero hacer la torta para comerla, ¿no?
Exacto.
Ese guión está escrito hace muchos años, Tenemos un mensaje más.
A ver.
Un mensaje más. Risas, suspiros, ¿qué te dice?
María Rigorroca.
Ahí está, Negro y Gonza. Divina la nota, gracias por todo. Felicitaciones por el casorio a Gonzalo.
Ah, muchas gracias.
Me alegra mucho sus éxitos laborales, bien digo, besotes de María.
Sí, bueno, me alegro. En realidad, repito lo que dije al principio, tener laburo hoy en Uruguay es un éxito laboral. Digan lo que digan, los numeritos y todo eso. Yo vivo en la calle, ¿viste? Escucho las encuestas y todo eso. Pero creo en lo que veo, y la verdad que veo mucha miseria. Y espero que se arreglen las cosas. Vamos arriba todos.
Gran abrazo y gracias. Gracias por el humor, Gonza, ¿eh?
Vamos.
Ojalá, sí. Eso es un alimento de verdad, ¿eh?
Vamos.
El humor con amor se paga.